Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma, se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Mercedes Simone fue una actriz y cantante de tango argentina. Fue apodada la Dama del Tango y una de las figuras emblemáticas del tango argentino, que también fue popular en Brasil, Colombia, Cuba y México. Compuso algunos temas como Angustias, Zapatos Blancos, Cantando y la canción que escuchamos el día de hoy, la cual lleva por nombre Será una noche.
Te vencerá tanto sufrir. La nostalgia te ha de volver a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma, se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Entregarán contenedores para residuos orgánicos a los habitantes de la cabecera municipal de Colotlán. Jorge Arellano da positivo al nuevo coronavirus y se mantiene en aislamiento. Chimaltitán, el único municipio de la región sin casos activos de COVID-19. Jalisco mantiene libre el 70% de su capacidad hospitalaria. El IEPC fija acciones afirmativas para que indígenas de Jalisco tengan participación proporcional en las elecciones. En el ABC de la prevención, el comandante Nicolás Hernández Arbizu nos explica cuáles son las mascarillas de protección más efectivas y en qué momento debemos usarlas. Y más adelante, el jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán nos presentará el pronóstico del tiempo para esta región. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM, a nuestra audiencia a través del 104.7 de frecuencia modulada Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y también a nuestros escuchas a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/Colotlán. Comenzamos con la información. Otorgarán 4.500 recipientes para basura orgánica a los habitantes de la ciudad de Colotlán. Te escuchamos con esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que desde hace algunos años en Colotlán, la separación de residuos ha sido una estrategia que permite se tenga un control en el tratamiento final de la basura al llegar al vertedero. Para mejorar estas acciones y que se pueda disminuir la contaminación que generan las bolsas de plástico, otorgarán contenedores para que los habitantes de la cabecera municipal depositen los residuos orgánicos, compartió Jaime Godoy Reyes, director de recolección y aseo público en este municipio.
Ya contamos con los contenedores que se van a repartir aquí en lo que es cabecera municipal. Contamos con 4.500 contenedores y pues estamos a días de hacer esta entrega. Únicamente estamos afinando pues cómo será la entrega y el compromiso que trataremos de que la ciudadanía lleve a cabo para esa entrega sea benéfica para todos. La intención de estos contenedores es evitar el depósito de residuos inorgánicos en lo que son los residuos orgánicos, tratando de eliminar demasiadas plásticos en lo que son los residuos orgánicos, ya que por ahí algunos tenemos descongelar los refrigeradores y empezamos a tirar la bolsita con el jitomate, con la cebolla, con el pedacito de cualquier alimento y todo va en una bolsita y en una bolsita. Entonces este contenedor pues será algo práctico para depositarlo al recipiente y evitar esas bolsitas.
La expectativa es que en cada hogar de la cabecera municipal exista un basurero de este tipo, con la intención de que ya no se utilicen bolsas plásticas, añadió Godoy Reyes.
Los días de recolección de lo que es los residuos orgánicos es el día miércoles y el día sábado. Los recolectores se daban la tarea de recolectar estos residuos, pero en la bolsa donde nos los depositan las familias colotlenses, muchas de ellas, la bolsa que va sujetando a otras 10 bolsas donde va, hay bolsas donde lleva únicamente un jitomatito que ya en estado de descomposición, lleva una zanahoria, otra bolsita lleva un pedazo de calabacita X, ¿no? Entonces, pues son 10 bolsas dentro de otra bolsa. Y el volumen de los residuos orgánicos pues realmente es muy poco. Entonces pues el recolector se daba la tarea de en lo que es la tina del camión, pues ahí abrir bolsa, igual la van separando, ¿verdad? Pero vamos a tratar de que hayan esos residuos inorgánicos dentro de los orgánicos para que vaya más limpia y así tratar de ir haciendo una composta, pero ya de calidad.
En compañía con la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Norte, JINOR, pretenden que antes de que concluya el año se puedan estar otorgando los recipientes a las familias de Colotlán. El contenedor tiene una capacidad de 8 litros y cuenta con tapadera. El entrevistado explicó qué pasará si las familias no lo utilizan correctamente.
Se estaría realizando primeramente lo que es el apercibimiento y a continuación sería lo que ya es la multa, porque de eso se trata, de que hagamos un poquito más de conciencia, de que la separación pues continúa aquí en lo que es el municipio de Colotlán, pues ya tenemos años realizando ese tipo de separación de residuos aquí en nuestro municipio. Para adquirir estas cubetas, la inversión fue de 102 mil y fracción, 102 mil pesos y fracción. El apoyo fue del 80% por parte de la JINOR y el 20% por parte del H Ayuntamiento. Entonces, estamos hablando de 80 mil pesos por parte de JINOR y 20 mil infracción por parte del Ayuntamiento.
El director de Recolección y Aseo Público en Colotlán concluyó mencionando que la separación de residuos es una acción que continúa vigente. Invitó a la población a realizarla para que no sean acreedores a una multa. Anita, hasta aquí con la información.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco los detalles que nos compartes. Y en otros asuntos les comento que con síntomas leves y trabajando desde casa se encuentra el alcalde municipal de Colotlán, quien dio positivo a COVID-19. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia. Desde este 12 de diciembre, el primer edil de Colotlán, Jorge Alonso Arellano Gándara, forma parte de la estadística de COVID-19. Al dar positivo a la enfermedad, prueba a la que se somete después de presentar síntomas característicos de la infección del SARS-CoV-2.
Todos estamos expuestos a esta situación. Un servidor, al estar en contacto con mucha gente, debo de tener las mayores precauciones, tanto para cuidarme a mí como para cuidar a la demás gente que convive conmigo. El hecho de haber tenido ahí algunas molestias, decidí hacerme la prueba para descartar cualquier caso de tener la enfermedad, o si la tenía, pues para tomar las precauciones necesarias. Ya esta es la tercera vez que me hago la prueba, pero fue porque una noche antes sí me había sentido mucho muy mal, y al día siguiente a la brevedad fue cuando fui a hacerme la prueba.
A pesar de que sus síntomas son leves y su condición de salud estable, el alcalde aseguró que aislarse de su familia ha afectado su estado anímico, pero confía en recuperarse al 100% de esa enfermedad.
Aquí lo más feo es el tener que también perder el contacto uno con ellos, para, si no están contagiados, no contagiarlos en este momento. Eso es lo que hice desde el momento que me dieron el resultado, y de todos modos las actividades que pueda estar haciendo por medios electrónicos las seguiré haciendo por teléfono, porque pues también tenemos esa responsabilidad. Vamos a tener una sesión extraordinaria de Cabildo donde yo estaré participando, pero por vía Zoom junto con los demás miembros del Cabildo.
Arellano Gándara es el tercer alcalde de esta región en dar positivo a la enfermedad, un diagnóstico que hizo público para evitar más contagios y que las personas que estuvieron en contacto con él tomen sus precauciones, reiteró.
La primera impresión que tuve sí fue algo frustrante, porque me puse a pensar en muchísimas cosas por los malestares que traía. Afortunadamente, digo, en este caso, me siento bien, puedo sacar adelante esta situación, porque traigo la energía y sobre todo el positivismo de que puedo seguir al corriente las indicaciones que me dieron. Pero lo que sí afecta muchísimo y que me está afectando es el tema anímico o psicológico, que tenga que estar separado de mi familia.
El alcalde se dijo consciente del riesgo al que se exponía por las funciones que realiza. Aunque la noticia de su contagio lo tomó por sorpresa, se mantiene optimista y desde casa hace un llamado a reflexionar sobre el desenlace que pueden presentar las personas más vulnerables y la responsabilidad que tienen quienes no se cuidan.
El hecho de que haya publicado esto no es para victimizarme, ni mucho menos que se piense que se quiere sacar provecho de esta situación. Claro que no, es más bien para que hagan conciencia la gente que todos estamos expuestos a esta situación. Yo, que me estuve cuidando muchísimo tiempo, que estaba cuidando a mi familia, lo contraje. Y la demás gente que no se cuida es de la que corremos riesgo de que no solamente ellos se contagien, pero que sigan haciendo contagiadero en cualquier otro lugar.
El edil colotlense aseguró que permanecerá aislado los días necesarios para no poner en riesgo a sus compañeros ni a las personas que puedan estar en contacto con él. A su esposa e hijos se les aplicará la prueba para confirmar o descartar la infección, agregó. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco. Lamentablemente, pues es una enfermedad que a veces, por muchas medidas preventivas que tomes, con cualquier mínimo descuido, por mínimo que sea, puede infectarte, ¿no? En este caso, pues bueno, el ritmo de vida que llevan los alcaldes, por supuesto, los vuelve más propensos por todas las actividades que tienen que realizar. Y bueno, pues ahora le tocó al alcalde municipal de Colotlán, Jorge Arellano Gándara, y pues esperemos que tenga una pronta recuperación y sin complicaciones. Como él bien menciona, es una enfermedad que no solo te trae afectaciones físicas, sino también psicológicas, emocionales. A cada persona pues le impacta de manera distinta, pero bueno, todo lo que representa el aislamiento, bueno, son un montón de cosas, ¿no?, que realmente pues vuelven mucho más difícil este problema.
Así es, Ana Cristina, de ahí también este llamado para que las personas pues sigamos con estos cuidados. También comentar que en el caso puntual de compañeros de trabajo, también fue cuestionado el alcalde si a esto se les hará una prueba o en qué condiciones están, y nos informó que si las personas que estuvieron en contacto con él de forma más directa presentan alguna sintomatología, también se les aplicará esta prueba y, bueno, pues para confirmar o descartar la infección. Y este llamado muy puntual a pues evitar que se llegue a estos contagios y sobre todo en estas personas que hay una mayor vulnerabilidad.
Y bueno, supongo que esas personas que estuvieron en contacto más cercano están aisladas, al igual que la familia del alcalde, como lo mencionó.
Así es, están los que estuvieron en un contacto directo con él, así es, y también esperando, pues, si tienen alguna sintomatología, aplicarse la prueba correspondiente.
Exactamente. Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes, y llegó el momento de hacer nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, Chimaltitán es el único municipio de la región sin casos activos de COVID-19. Y Jalisco mantiene libre el 70% de su capacidad hospitalaria.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Espiridión y Nicasio. En 1503 nace Michael de Notre Dame, Nostradamus. Fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías. Su obra profética, Les Prophéties, fue publicada por primera vez en 1555. Muere el 2 de julio de 1566. En 1853 nace el poeta mexicano Salvador Díaz Mirón. Trabajó como periodista y profesor. Como político, fue diputado de oposición en la época de Porfirio Díaz, a quien posteriormente apoyó, incluso en la celebración del centenario de la independencia, donde lo alaba en un poema dedicado a Miguel Hidalgo. Muere el 12 de junio de 1928. En 2008, muere Ramón Barce Benito, compositor, traductor y ensayista español. perteneciente a la generación del 51. Su aportación es crucial para comprender la música española de la segunda mitad del siglo XX. Nace el 16 de marzo de 1928.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 39 centavos y se vende a 20 pesos con 32 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 89 centavos y se vende a 24 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Les comento que el Centro Universitario del Norte, a través de la coordinación de la Licenciatura en Turismo, les invitan a la conferencia El Poder de las Historias de Vida, el caso de Salvador Luterot González, que será impartida por Francisco Vázquez Mendoza el día de hoy a las 12:30 horas. Esta conferencia pueden seguirla a través de Facebook Live, en la página del Centro Universitario del Norte, facebook.com/Centro Universitario del Norte, a las 12:30 horas. Y también comentarles que seguimos ofreciéndoles códigos para que puedan disfrutar de Novecento, la historia del mejor pianista que ha tocado sobre el mar, con la actuación de Benny Ibarra. Esto será transmitido a través de la sala digital del Conjunto Santander el próximo 17 de diciembre. 5 códigos, nada más tiene que comunicarse con nosotros, decirnos su nombre, cuál es su correo electrónico, y el Conjunto Santander se hace cargo de enviarles el código para que puedan disfrutar de esta obra que está en su cartelera. 499-992-4233 u 800-701-9999 a su completo servicio. Les comento que con casos activos del nuevo coronavirus, 9 de los 10 municipios de la región norte de Jalisco. Adelante con esta información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. De acuerdo con los datos epidemiológicos más recientes, en el norte de Jalisco, 883 personas han dado positivo a la infección del SARS-CoV-2. Sin embargo, y por no registrar pacientes enfermos en los últimos 15 días, Chimaltitán es el único municipio sin casos activos del nuevo coronavirus, así lo informa Guillermo Isla Huaca Álvarez, encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte.
Para el corte que tenemos es el 13 de diciembre, suman 883 casos confirmados a COVID-19. Para el corte que hacemos, referente a las dos semanas donde se han presentado esos nuevos casos, se contabilizan al día de hoy 136 casos activos, lo que se manifiesta en cadenas de transmisión dentro de la comunidad. Hay que mencionar también que hemos tenido prácticamente cadenas de transmisión activas. Al día de hoy solamente el municipio de Chimaltitán no ha registrado, se mantiene con 68 casos. El resto sí ha tenido por ahí algunos casos positivos confirmados.
Los datos proporcionados por el médico revelan que Colotlán es el municipio donde hay más cadenas de transmisión activas, es decir, pacientes infectados de COVID que pueden seguir propagando la enfermedad.
Colotlán es quien presenta el mayor número de casos, con 81 casos registrados. Por ahí Mezquití también ha tenido bastante actividad, 18 casos. Huejúcar, 13 casos. Huejuquilla, 9 casos. Bolaños, 4. Tutatiche, 3. Santa María de Los Ángeles, 2. San Martín de Bolaños, 3. Villa Guerrero, 4. Y pues bueno, son casos donde han aparecido en estas últimas dos semanas. Son personas que se encuentran activas, secundario pues a una cadena de transmisión ya propio de cada municipio.
Colotlán ocupa la 15ª posición de incidencia por COVID-19 a nivel estatal y con 8 casos acumulados, Villaguerrero se mantiene en los últimos 5 puestos de la estadística en Jalisco. Al corte del 13 de diciembre, la zona acumula 19 decesos relacionados con la enfermedad, aunque la cifra puede ser mayor, reconoce el médico.
En el tema de las defunciones, se suman ya las 19 defunciones que se han registrado en esta zona. Cabe mencionar que este número es el oficial y las defunciones están relacionadas a los casos confirmados con algún tipo de prueba para COVID-19. Hemos hecho algunas confirmaciones post-mortem a los cadáveres, a los cuerpos, donde se realiza la prueba tipo PCR. Y pues bueno, ese es el número lamentable que tenemos en nuestra región, ya de 19 defunciones registradas.
Colotlán tiene 9 defunciones confirmadas, Mezquití 4, Huejúcar 3, Huejuquilla el Alto, Chimaltitán y Santa María de los Ángeles registran una cada uno. En Jalisco, las personas de 30 a 34 años de edad son el grupo etario donde más se diagnostica la enfermedad y el de 65 años y más, donde menos casos han confirmado. En la región, la ocupación hospitalaria está libre, se encuentra en un 25%, informa el director.
En estos últimos 2 días recibimos 2 pacientes, se refirieron también otros 2. Tenemos 4 pacientes que se encuentran actualmente. Básicamente 3 de ellos están esperando ser referidos, se están estabilizando, están recibiendo atención médica en la área específica que tenemos para pacientes con estas características. Y pues bueno, esperemos que el día de mañana se realicen los traslados y no tengamos alguna otra contingencia con ellos.
Los datos emitidos por la dependencia estatal revelan que Colotlán, Huejúcar y Mezquitic suman 687 de los 883 casos acumulados en la zona y que en los últimos 3 días la región sumó 30 nuevos contagios de esta enfermedad. Ana Cristina, estos son los números, la evolución que ha tenido la pandemia en la zona norte de Jalisco y que, pues como lo hemos observado casi desde un inicio, Colotlán siempre es quien se mantiene a la cabeza en este listado de casos acumulados, casos por supuesto confirmados aquí en el norte del estado.
Así es, Lupita, pero las fiestas patronales o lo que sea, a todo lo que dan.
En efecto.
Y gente que tranquilamente, la mayoría sin cubrebocas.
O cubrebocas mal puesto.
También. Pero la mayoría en estos festejos se ha visto sin cubrebocas, pero también, como dices, mal puesto. Lupita, te agradezco mucho la información que nos compartes. Entonces, son 137 los casos activos en 9 de los municipios, de los 10 municipios de la región norte de Jalisco.
En efecto, y de estos, 81 se encuentran en Colotlán. Hay que reiterarle a la audiencia que cuando se habla de casos activos son personas que se infectaron en los últimos 15 días y de acuerdo a la propia evidencia médica, bueno, pues en este momento ellos pueden seguir contagiando a otras personas.
Infectantes, como les llaman, ¿verdad?
En efecto.
A estas personas. Muy bien. Pues gracias, Lupita, por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Qué te podría pasar si te inyectas sangre de vaca? Los avances en medicina son relativamente recientes. En lo que respecta a nuestra sangre, no fue hasta mediados del siglo XX cuando el doctor Karl Landsteiner clasificó los grupos sanguíneos, momento en el que aprendimos que las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles podían llegar a provocar una reacción inmunológica que en su máxima fatalidad podría llevarte directo al otro lado. Antes de eso, las sangrías, las transfusiones fallidas con desenlace fatal y las ocurrencias bárbaras de algunos médicos estaban a la orden del día. Según lo que nos cuenta nuestro pasado, la primera transferencia de la historia se realizó el mismo año que Colón descubrió América, Según describe en un manuscrito de la época el historiador Stefano Infessura, un médico empleó la sangre de tres niños de 10 años con el fin de salvar al Papa Inocencio VIII de un coma. El problema, la vía de administración de la sangre. En lugar de inyectársela en vena, se la hicieron beber. Resultado, un papa y tres niños muertos. Pero hasta aquí, la lógica parecía reinar y no iban tan mal encaminados con la idea. Está claro que a todos nos parece de locos que alguien intentara hacer una transfusión sanguínea por vía oral, pero 5 siglos después hay gente que sigue pensando que la Tierra es hueca o plana. En 1613, el británico William Harvey descubrió por primera vez la circulación y las propiedades de la sangre y, claro, la comunidad científica estaba deseando pasar de la teoría a la práctica. Pero no empezaron la aventura realizándolas de humano a humano, sino de animal a humano. El primer caso documentado fue el de un tipo que padecía una locura inofensiva. El médico Richard Lower creía que se podía calmar el carácter del paciente inyectándole sangre de oveja. Los resultados debieron ser algo traumáticos, ya que el sujeto se negó a que Lower le volviese a poner la mano encima. Los franceses, que ni mucho menos iban a quedar por detrás de los ingleses, también comenzaron a experimentar. El pionero fue el doctor Jean-Baptiste Denis, que ha pasado a la historia por ser el primer médico en hacer una transfusión con éxito, un título que no merece, ya que si esta tuvo éxito, fue porque inyectó tan poca sangre que era imposible que causara una reacción. Pero antes de ser laureado injustamente, el médico francés hizo sus pininos con transfusiones animal-humano. Valiéndose de plumas de pájaros y usando una oveja como donante, realizó una transfusión sanguínea a un adolescente de 15 años. Misteriosamente sobrevivió, con toda probabilidad, porque la cantidad de sangre inyectada había sido mínima. Confiado, usó el mismo método con un trabajador y después con un tercero. Este último murió tras la segunda sangría. ¿Qué aprendió Denis de la experiencia? Que el problema pudo ser la oveja, así que la cambió por una vaca. Bueno, concretamente un ternero. Consiguió un conejillo de indias humano con una enfermedad mental y volvió a realizar el experimento. La primera transfusión salió bien. En la segunda, el paciente presentó cólicos y vómitos. A la tercera, lo mató. Con respecto a esta muerte, hay algo de polémica, ya que después descubrieron que la mujer estaba ayudando a la causa, envenenándole poco a poco con arsénico. Pero los resultados de esta técnica fueron tan desastrosos que el gobierno francés decidió prohibir las transfusiones en 1670. La limitación duró hasta 1818, momento en el que el obstetra británico James Blundell se convirtió en el primer médico en hacer una transfusión de sangre tal y como la conocemos hoy, o casi. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Cubo en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Ocupado el 30.2% de las camas habilitadas para atender pacientes infectados de COVID-19 en nuestro estado. Adelante con la información, Gonzalo, te escuchamos.
Gracias, Anita. La Secretaría de Salud Jalisco informa que al corte del 12 de diciembre, el estado tiene una ocupación hospitalaria general del 30.2% en sus hospitales públicos, es decir, que de las 2.738 camas habilitadas, actualmente solo se encuentran ocupadas 827. Esto significa que aún hay disponibles 542 camas para alcanzar apenas el 50% de las camas que se tienen habilitadas actualmente. Es importante recordar que como parte del plan de reconversión y escalamiento hospitalario, el estado de Jalisco tiene la capacidad de ampliar su cobertura para la atención de la pandemia hasta las 4.068 camas en caso de ser necesario. Los hospitales que tienen un porcentaje más alto de ocupación, como lo son el Hospital Real San José, el Hospital Regional de Tepatitlán de Morelos, el Hospital General de la Zona 21 y el Hospital Regional Militar de Guadalajara, juegan un papel importante para la atención de pacientes, pero no son determinantes en el manejo de la pandemia, dada su capacidad en comparación con otros nosocomios, ya que se trata de unidades con un límite de camas que toda vez que la superan, los pacientes son referidos para su atención inmediata a algún municipio cercano o a la zona metropolitana de Guadalajara, dependiendo de la situación específica y la las necesidades de cada paciente. Para evitar el riesgo de contagios y hospitalización por COVID-19 en esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud Jalisco aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en domicilios particulares, en donde preferiblemente deben evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar el cubrebocas adecuadamente. Esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener una distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta el último corte, en Jalisco se acumulan 125.552 casos confirmados que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reporta 34 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. En el estado se acumulan un total de 5.191 defunciones, confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha se reportan 91 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 249.543 casos a la fecha. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.845 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, a la fecha el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Hasta el momento se han registrado 1.312 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud y este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2 se les pide el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. Ante casos sospechosos, usted debe comunicarse al call center a su disposición y si es necesario se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Universidad de Guadalajara al que usted puede llamar, 33 35 40 30 01, repito, 33 35 40 30 01, y el call center de la Secretaría de Salud Jalisco es 33 38 23 32 20, nuevamente 33 38 23 32 20. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo que hace referencia al norte de Jalisco, Radar reporta que Colotlán sigue a la cabeza con 559 casos acumulados, Huejucar tiene 72, Mezquitic tiene 56 casos acumulados, Huejuquilla el Alto 43, Chimaltitán 38, Bolaños tiene 35, Totatiche 31, Santa María de los Ángeles 26, San Martín de Bolaños 15 y Villaguerrero 8. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo. Te agradezco mucho los detalles de la información que nos compartes. Este es el panorama general del estado de Jalisco. Nos platicas ahora sobre esta información de que indígenas de Bolaños, Mezquitic y Cuautitlán de García Barragán tendrán participación política en las próximas elecciones. Te escuchamos.
Con mucho gusto. Hace un mes, Virraritari de la zona solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco acciones afirmativas para tener participación y representación política en las próximas elecciones, mismas que fueron aprobadas y que permiten exista participación proporcional por parte de los pueblos originarios en las planillas, compartió Guillermo Amado Alcaraz Cross, consejero presidente del IEPC.
Acabamos de fijar acciones afirmativas para que la participación de los indígenas sea aún más abultada que lo que había sido hasta ahora. Hasta ahora teníamos la oportunidad de integrar las planillas de los partidos políticos para las alcaldías de Bolaños y de Mezquitic, así como en el sur de Jalisco, de Cuautitlán de García Barragán, una candidatura. Es lo que cita la ley. Nosotros nos permitimos fijar además una acción afirmativa en la que hoy tienen que participar de manera proporcional a su población. Esto es, si las comunidades representan más del 50%, las planillas serán conformadas por más del 50% de representantes indígenas, lo que me parece que favorece mucho su integración a la vida política y social de su municipio. Pero no solo eso, además, en uno de los tres municipios que tenemos identificados como indígenas en virtud de rebasar el 50% de la población, tiene que haber una candidatura a presidente municipal. ¿Cuál? La que resuelvan los partidos políticos.
Las acciones no aplican para municipios con población originaria flotante. Por el momento, solo Bolaños y Mezquitic, al norte de Jalisco, y Cuautitlán de García Barragán, en el sur del estado, son los que tendrán participación de comunidades indígenas, añadió Alcaraz Cross.
La regla fija que podemos considerar un municipio o distrito indígena a partir de más del 50% de la población conformada precisamente con esta población indígena. Esa es la regla que fija la ley, y a partir de ello es que nosotros nos permitimos ampliar su espectro de participación. No tenemos otro parámetro que nos permita en este momento diseñar este tipo de medidas afirmativas para otros municipios donde no se alcanza más del 50%. Entonces, no obstante, podemos fijar esto que podría ser la suspensión temporal de la norma para generar algunos equilibrios, pues nuestra base sigue siendo la ley. Y la ley dice que esto lo podemos hacer solo en aquellos municipios que tienen más del 50% de la población indígena.
Cuestionado sobre qué pasará con la población mestiza en estos municipios y cuál será el mecanismo de elecciones para ellos, el consejero mencionó lo siguiente.
La solicitud que formula la comunidad wixárika en Bolaños es que ellos puedan resolver a sus autoridades municipales dentro de sus comunidades a partir de sus mecanismos, ¿no? De sus usos y costumbres. No vincula necesariamente a quienes no forman parte de las comunidades. Pues, ¿qué tendríamos? En un momento dado, y si el Congreso resolviera que efectivamente puede darse de esta manera una elección al interior de un municipio, pues formular dos diferentes padrones para que en la medida de cada uno se puedan llevar a cabo estos procesos. Pero estoy especulando, esto no lo sé, no es parte de las atribuciones del Instituto. Nosotros tenemos que concluir este proceso con lo que ellos nos respondan a partir de esta consulta que debe ser previa, libre e informada, y le hacemos saber al Congreso. ¿Quién puede modificar las leyes en este estado? Pues los congresos, igual que en los países, ¿no?
Con estas acciones, se fija que los pueblos originarios tengan participación y representación política en las siguientes elecciones y que puedan ser parte de ellas en los comicios. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestra última pausa.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar la participación del comandante Nicolás Hernández Arbizu, de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, con sede en Villa Guerrero, quien hoy, en el ABC de la Prevención, nos platica sobre las mascarillas de protección más efectivas y en qué momento es conveniente usarlas. Escuchemos.
El ABC de la Prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal a todos los que hoy sintonizan este espacio informativo? Reciban un cordial saludo de su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Es un placer para mí estar de nueva cuenta con ustedes esta mañana con temas de interés en materia de protección civil. Hoy en el ABC de la Prevención les estaré hablando del uso adecuado de la mascarilla para protegernos del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud. Comienzo por mencionarles que la Organización Mundial de la Salud publicó recientemente nuevas recomendaciones sobre las mascarillas para protegerse durante la pandemia, en lo que especifica sobre su utilización en lugares cerrados y durante el ejercicio físico, así como también explica cuáles son los tipos de mascarillas de tela que realmente funcionan. En áreas de transmisión comunitaria del COVID-19, las mascarillas no médicas deben de ser utilizadas siempre por el público en general en lugares cerrados como tiendas, lugares de trabajo y escuelas, si no se cuenta con una ventilación que haya sido evaluada como adecuada o si no se puede mantener una sana distancia física de al menos 1 metro. Aunque se puede mantener la distancia si la ventilación no cumple con los requisitos de las instituciones nacionales respecto al COVID-19 en términos de temperatura y humedad, por ejemplo, las mascarillas siempre deben ser utilizadas como medida preventiva. En lugares al aire libre, la Organización Mundial de la Salud mantiene su recomendación de utilizar mascarillas no médicas de tela de 3 capas y con un filtro en el medio, y si no se puede guardar, al menos 1 metro de distancia. En la nueva guía, los expertos desaconsejan el uso de aquellas coberturas faciales que tienen válvulas, utilizadas comúnmente para trabajadores de la construcción. El peligro es que si llevas una mascarilla con válvula y estás infectado, puedes estar expulsando aerosoles infectados. En otras palabras, anula el propósito de llevar una mascarilla. No es peligroso para ti, pero simplemente anula su propósito. La Organización Mundial de la Salud recordó que el uso de la mascarilla hace parte de un paquete integral de medidas de prevención y control para limitar la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, pero solo una mascarilla, incluso cuando se usa correctamente, es insuficiente para proporcionar una protección adecuada o un control de la fuente. Otras medidas de prevención y control de infecciones incluyen la higiene de manos, la distancia física de al menos 1 metro, el evitar tocarse la cara, cubrirse el toser o estornudar, la ventilación adecuada en ambientes interiores, así como la realización de pruebas, rastreo de contactos, cuarentena y aislamiento. Juntas, estas medidas son fundamentales para prevenir la transmisión de personal o personas de la enfermedad. El uso de mascarilla en casa. La Organización Mundial de la Salud recomienda utilizar mascarillas en casa cuando haya un visitante que no es miembro del hogar y se sepa que la ventilación es deficiente, con apertura limitada de ventanas y puertas para ventilación natural, o cuando el sistema de ventilación no se puede evaluar o no funciona correctamente, independientemente de si se puede mantener una distancia física de al menos 1 metro. El uso de las mascarillas durante el ejercicio físico. La Organización Mundial de la Salud advierte que las personas no deben usar mascarillas durante una actividad física de intensidad vigorosa, ya que estas pueden reducir la capacidad de respirar cómodamente. La medida preventiva más importante es mantener una distancia física de al menos 1 metro y asegurar una buena ventilación durante el ejercicio. Si la actividad se lleva a cabo en el interior, se debe garantizar una ventilación adecuada en todo momento mediante ventilación natural o un sistema de ventilación que funcione correctamente o se mantenga. Se debe prestar especial atención a la limpieza y desinfección del entorno, específicamente las superficies de alto contacto. Si no se pueden garantizar todas las medidas anteriores, se debe considerar el cierre temporal de las instalaciones públicas de ejercicio en interiores como gimnasios. El uso de las mascarillas en los niños. La organización reiteró su posición de que los niños menores de 5 años no deben utilizar mascarillas y que la decisión de ser utilizada por aquellos entre 6 y 11 debe ser basada en un enfoque de riesgo. Los factores a considerar incluyen la intensidad de la transmisión del COVID-19 en la comunidad, la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de la mascarilla y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada, así como el entorno social y cultural local y los entornos específicos como hogares, con parientes, ancianos o escuelas. Los adolescentes de 2 años en adelante deben seguir, sin embargo, las mismas indicaciones que se les dan a los adultos. La Organización Mundial de la Salud recalca que se requieren consideraciones especiales para niños inmunodeprimidos o para pacientes pediátricos con fibrosis quísticas u otras enfermedades determinadas, por ejemplo el cáncer, así como para niños de cualquier edad con trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud específicas que pueden interferir con el uso de la mascarilla. Las mascarillas no médicas recomendadas. La Organización Mundial de la Salud recomienda mascarillas de tela caseras de estructura de 3 capas según el tejido utilizado. Cada capa tiene una función: una capa más interna de un material hidrófilo, se refiere que tiene capacidad de absorción de agua; una capa más externa hecha de material hidrófobo, eso se refiere a que repele el agua; y una capa hidrófoba intermedia que se ha demostrado que mejora la filtración o retiene las gotas. Las máscaras de tela fabricadas industrialmente también deben cumplir con los umbrales mínimos relacionados con los 3 parámetros esenciales: filtración, transpirabilidad y ajuste. La Organización Mundial de la Salud desaconseja las válvulas de exhalación porque omiten la función de filtración de la máscara de tela, lo que lo hace inservible. El uso de caretas o fascias. Las caretas visoras brindan un nivel de protección ocular únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las mascarillas con respecto a la protección contra las gotas respiratorias. Los estándares de pruebas de laboratorio actuales solo evalúan los protectores faciales por su capacidad para proporcionar protección ocular contra salpicaduras químicas. En el contexto de no disponibilidad o dificultades para el uso de una máscara no médica en personas con deficiencia cognitiva, respiratorias o auditivas, por ejemplo, las pantallas faciales pueden considerarse como una alternativa, señalando que son inferiores a las mascarillas en cuanto a transmisión y prevención. Si se van a utilizar protectores faciales, hay que asegurarse de que el diseño sea adecuado para cubrir los lados de la cara y debajo del mentón. El uso y cuidado correcto de las mascarillas. Para cualquier tipo de mascarilla, el uso, almacenamiento y la limpieza adecuados o la eliminación son esenciales para garantizar que sean los más eficaces posibles y evitar un mayor riesgo de transmisión. La adherencia a las prácticas correctas de manejo de mascarillas varía, lo que refuerza la necesidad de mensajes apropiados. La Organización Mundial de la Salud proporciona la siguiente orientación sobre el uso correcto de las mascarillas. Primero, lavarse las manos antes de ponerse la mascarilla. Inspeccionar las mascarillas en busca de roturas o agujeros y no utilizar una mascarilla dañada. Colocar la mascarilla con cuidado, asegurándose de que cubra la boca y la nariz. Ajustar el puente nasal y atarla firmemente para minimizar cualquier espacio entre la cara y la mascarilla. Si usa orejeras, hay que asegurarse de que no se crucen, ya que esto ensancha el espacio entre la cara y la máscara. Evitar tocar la mascarilla mientras se usa. Si la mascarilla se toca accidentalmente, debe lavarse las manos. Retirarse la mascarilla utilizando la técnica adecuada. No toque la parte delantera de la máscara, desátala por detrás. Reemplazar la mascarilla tan pronto como se humedezca con una nueva limpia y seca. Desechar la mascarilla o colocarla en una bolsa de plástico resechable. Limpia donde se guarde hasta que se pueda lavar y limpiar. No guarde las mascarillas alrededor del brazo o la muñeca, ni la tire hacia abajo para que descanse alrededor de la barbilla o el cuello. Lavarse inmediatamente después de desechar la mascarilla. No utilizar las mascarillas de un solo uso y desecharlas adecuada e inmediatamente. No se quite la mascarilla para hablar. No comparta su mascarilla con otras personas. Y lave las mascarillas de tela con jabón o detergente y preferiblemente con agua caliente, al menos 60 grados centígrados. Al menos una vez al día. Si no es posible lavar la mascarilla con agua caliente, lave la mascarilla con jabón, detergente y agua a temperatura ambiente y luego hirviendo la mascarilla durante un minuto. Pues bien, con esto cerramos el tema de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Ahora los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buen día.
Muy buen día, Ana Cristina, y buen día a todo el auditorio.
Platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana, ¿qué nos espera?
Bien, mira, Ana Cristina, en el panorama general tenemos el frente frío número 20, que se encuentra en el oriente y sureste del país. Nos va a estar originando lluvias muy fuertes a intensas. La masa de aire polar que empuja este frente frío, aunada a una corriente en chorro, va a estar ocasionando vientos fuertes, además del ambiente de frío a muy frío sobre el norte, centro y oriente de México. En el occidente del país, teníamos en días pasados un río atmosférico que ha disminuido considerablemente y persiste la entrada de humedad generando algunos...
¿Quién habla?
Sí.
Adelante, perdón, Raimundo.
Sí, generando algunos nublados dispersos y lluvias ligeras en Michoacán. En el resto del país se espera ambiente de fresco a cálido sin probabilidades de lluvia. El pronóstico de lluvias debido a este frente frío es el siguiente. Esperamos lluvias intensas para el estado de Chiapas, fuertes para Veracruz, Oaxaca y Tabasco, moderadas para Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y ligeras para el estado de Michoacán. El pronóstico de temperaturas mínimas es el siguiente. Esperamos temperaturas de menos 15 a menos 10 grados centígrados para Chihuahua y Durango, de menos 10 a menos 5 para Baja California, Sonora y Coahuila, de menos 5 a 0 para Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y el Estado de México, y de 0 a 5 para San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo y Puebla. Específicamente para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos cielo mayormente despejado, con una probabilidad de nublados por la tarde o noche, con una baja probabilidad de lluvias, esto debido a esta entrada de humedad del Océano Pacífico que comentábamos anteriormente. Esperamos un ambiente de fresco a frío durante la mañana y ambiente de cálido a caluroso durante la tarde, con algunos nublados por la tarde o noche. Esperamos temperaturas mínimas de 7 a 9 grados centígrados y las máximas estarán entre los 23 y los 26 grados centígrados. Esperamos vientos del oeste y suroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. Por lo que bueno, pues esta semana todavía vamos a tener un ambiente todavía agradable, Ana Cristina. No tenemos tanto frío aún.
Perfecto, Raimundo. Pues muy bien, te agradezco mucho este reporte para que la gente pues lo tenga en consideración y vamos a ver después cómo pinta el periodo vacacional.
Así es, hay que recordar que este es el frente frío número 20, están pronosticados de 54 a 56 aproximadamente. Para este mes de diciembre teníamos pronosticados 9 frentes fríos, vamos apenas en el segundo, entonces probablemente sí para las fiestas sí estemos con temperaturas un poco más bajas.
Así es, Raimundo. Bueno, pues esta sería la última colaboración del año contigo. Sin embargo, si hubiera alguna novedad que reportar y nos lo notificaras antes del viernes, te lo agradeceríamos muchísimo.
Claro que sí, Ana Cristina, vamos a estar muy al pendiente y pues bueno, vamos a desearle a todo el auditorio unas felices fiestas, encerraditos en su casa, pero pues bueno, con la calidez de la familia, ¿no?
Exactamente, y con mayor seguridad, Raimundo. Muchas gracias, te deseamos felices fiestas y si no ocurre nada importante, te escuchamos hasta el próximo año.
Claro que sí, seguimos al pendiente. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente, Raimundo, un abrazo. Y llegó el momento de despedirnos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Nos encontramos a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.